¿Sabía qué? Dudas sobre judaísmo, por Alberto Benoliel.
Hola, muy buenas, otra vez con ustedes, Alberto Benoliel. Yo quisiera hablarles de dos acontecimientos importantes que han tenido lugar en el pasado, pero que se han articulado a través del judaísmo. Uno de ellos es el helenismo y otro de ellos es la Constitución americana. ¿Qué hay de común entre estas cosas? Pues lo vamos a ver. Hoy hablaremos del helenismo y de Alejandro Magno. Con la novedad y espectacularidad de la película sobre Alejandro Magno que se proyecta actualmente en todo el mundo, no hay duda que la mayor parte de esta cinta gira alrededor de su impresionante carrera militar, sus batallas épicas contra el Imperio Persa y su, hasta cierto grado, sórdida vida privada. Lo que no se ve es la interacción con el pueblo judío y la compleja relación que se desarrolló entre los griegos y los judíos, terminando esta en el episodio de Hanukkah. Nacido en 356 a.C., Alejandro es el hijo de Filipo, rey de Macedonia, en el norte de Grecia, región considerada bárbara por sus vecinos del sur, más civilizados y refinados. Filipo crea un poderoso ejército profesional que une por la fuerza varias ciudades-estado griegas en un solo imperio. A los 18 años, Alejandro, que ya demuestra habilidades militares, es nombrado comandante del ejército de su padre. Conquista toda Grecia y antes de embarcarse en una campaña contra su eterno rival, el Imperio Persa, muere su padre y hereda el título en 334 antes. Cruza el Hellespont, en lo que hoy es Turquía, con 45.000 hombres y penetra en Persia. En tres colosales batallas, Alejandro lleva a su tropa a la victoria, luchando a veces a 1 contra 10. En 331 concluye la conquista de todo ese imperio y, muerto Darío, el emperador persa, Alejandro es el dueño de toda la cuenca mediterránea. Pero después de 12 años de luchas, de haber llegado hasta la India, Alejandro muere a los 32 años. Su imperio se fragmenta en tres partes: Grecia, Egipto y Siria, controlados por sus generales. Pero más que militar, su impacto fue haber traído la civilización por donde pasaba. La cultura griega se extendió por el mundo. Su lengua, su arquitectura, su literatura y filosofía, así es que se mezcló con la cultura medio oriental, creando un híbrido, el helenismo, cuyo impacto fue mayor y duró mucho más que su imperio. Pero es la interacción entre judíos y griegos, así como el impacto del helenismo sobre el judaísmo, lo que nos interesa aquí. En su campaña contra Persia, Alejandro hizo un desvío hacia el sur para conquistar Egipto a través de lo que es hoy Israel. Y hay una fascinante historia del primer encuentro de Alejandro con los judíos, quienes, para entonces, eran súbditos persas. La narración de este encuentro está en el Talmud, Yomá 69a, así como en el libro de Flavio Josefo, historiador judío de la época, en su libro de Antigüedades, capítulo 11, 321-347. En ambos, el sumo sacerdote del templo, temiendo que Alejandro fuese a destruir Jerusalén, salió al encuentro de este antes de su llegada para suplicar por su ciudad. Al verlo, Alejandro desmontó y se inclinó ante él. En el relato de Josefo dice que el general Parmenio, que le acompañaba, pidió explicaciones de este acto a su señor, pues nunca le había visto inclinarse ante nadie. A lo que contestó Alejandro: «No me inclino delante del sacerdote, sino delante del Dios que le ha honrado con el alto sacerdocio, pues he visto a esta misma persona en sueño no hace mucho tiempo». Alejandro había interpretado la visión del sumo sacerdote como señal de buen augurio, no destruyendo Jerusalén y absorbiendo pacíficamente la tierra de Israel. Como tributo a esta conquista pacífica, los sabios decretaron que los primeros nacidos de ese tiempo se llamasen Alejandro, quedando como nombre judío hasta hoy, y la fecha del encuentro, 25 de Tebet, como fiesta menor. Así empieza la más interesante y compleja relación cultural del mundo antiguo con los judíos. Para estos, los griegos traían una nueva y exótica cultura del oeste. Tenían una profunda tradición intelectual que había dado filósofos como Platón, Sócrates y Aristóteles, que fue tutor de Alejandro durante 2 años. Su amor a la sabiduría, la ciencia, arte o arquitectura los colocaba aparte de cualquier otro pueblo con quienes habían tenido relaciones anteriormente. El idioma griego era tan bello que hasta el Talmud lo celebraba, y los rabinos decían que el rollo de la Torá podría estar escrito en griego. Por su lado, los griegos nunca habían conocido otro pueblo como el judío, la única nación monoteísta del mundo, con el concepto de un solo Dios que cuida de su creación y ama a sus criaturas, con un increíble y complejo sistema legal y tradiciones filosóficas, con una tasa muy elevada de letrados y una asistencia social desconocida en ese antiguo mundo. Tan fascinados estaban los griegos que fueron el primer pueblo en mandar traducir la Biblia en griego, cuando Ptolomeo II, en 350 a.C., obligó a 70 sabios a mantenerse reunidos hasta haber concluido la traducción de la Biblia en griego, que por esa razón se llama la Septuaginta, 70 en griego. El imperio de Alejandro se repartió, como dijimos anteriormente, en 3, pero los más cercanos a los judíos eran los vecinos del norte, de Siria, llamados Seleucidas, y los del sur, de Egipto, llamados Ptolemeos. Huelga decir que siempre estaban guerreando, y quien se encontraba en medio y pagaba los platos rotos eran siempre los judíos que por su tierra, paso obligado de unos contra otros, se encontraban allí. Inicialmente, los judíos estaban bajo el yugo de Ptolemeo egipcio, pero después de la batalla de Panias en 198, pasaron a depender de los Seleucidas y su rey Antíoco. Muchos judíos que vivían en el arco mediterráneo, dominado por los griegos, adoptaron el modo de vida de estos, pero la mayoría quedó fiel al judaísmo tradicional, rechazándolo. Esta actitud fue considerada hostil por los griegos y camino de sedición. Las exóticas diferencias que habían servido como polo de atracción eran ahora piedras de choque en una guerra cultural. Para colmo, y por estar en la frontera con los Seleucidas, eran considerados por estos como desleales en un punto de vista estratégico y vital para ellos. Sería erróneo ver el conflicto como puramente griegos contra judíos. La contribución internacional judía hizo mucho para envenenar las cosas, pues querían atraer a sus hermanos a un modo de vida más moderno, más racional, o sea, helénico, y con la ayuda de sus aliados griegos, arrastraron finalmente al mismísimo rey Seleucida en el conflicto. Este firma un decreto nunca visto por esas latitudes, prohibiendo la enseñanza y la práctica del judaísmo. Esto ya era demasiado para los judíos de entonces. Brutales persecuciones a los que no obedecían trajeron la primera revuelta religioso-ideológica. Surgieron los macabeos en defensa de su fe y cuya historia todos conocemos. Matatías y sus cinco hijos lideran a los combatientes, quienes después de 3 años de lucha y contra todo pronóstico baten a los griegos, entran en el templo desecrado por ellos, lo limpian y lo consagran de nuevo a Dios, encendiendo el candelabro del templo con un resto de aceite sacerdotal encontrado y que dura milagrosamente 8 días. Es la fiesta de Hanukkah. En verdad, la victoria no fue solo militar. El verdadero símbolo fue la supervivencia de la luz espiritual del judaísmo. Esta permitió a los judíos tener un impacto enorme en ese mundo, excediendo con mucho los límites de un pueblo minúsculo, para darle el concepto de un Dios y los valores de la santidad de la vida, justicia y paz, así como la responsabilidad social que constituyen los pilares de la moderna civilización occidental.